Bueno, es un gozo que podamos estar reunidos como una familia de fe, adorando al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso y Eterno. Y hoy queríamos tomar un ratico en la palabra para hablar acerca de nuestro Dios. No solamente todo lo que Él hace por nosotros, sino queremos poner nuestra mirada en Él, el autor, consumador de la fe. Y le voy a pedir el favor que me acompañe a Juan capítulo 17 y vamos a leer el versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Si está allí, puede decir amén. Y dice la palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Padre, te pedimos que seas tú abriendo tu palabra a nuestras vidas. Solo tú tienes palabras de vida eterna y queremos escuchar de ti. Que sea tu palabra por la obra del Espíritu Santo revelada a nuestro corazón, que seas tú, Señor, hablándonos entre líneas y que podamos recibir lo que tienes para nosotros en este día. Que podamos, Señor, quitar la mirada por un momento de las cosas naturales y podamos ponerla solo en ti. Tú eres el autor, el consumador de nuestra fe y queremos poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, donde está nuestra vida escondida con Cristo en Dios. Y por eso te pedimos, Señor, que sea tu dulce presencia en nuestras vidas, hablando, trayendo revelación, luz a nuestros sentidos espirituales y que podamos vislumbrar más de tu grandeza y de tu hermosura. En el nombre de Jesús oramos y los que creemos decimos amén. El tema de esta noche es el único Dios verdadero. De hecho, el apóstol Juan está diciendo allí: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y quiero que digas conmigo: el único Dios verdadero. Hace unos años atrás, un profesor de la universidad, en un trabajo, él dijo: ¿qué quiere decir eso, el único Dios verdadero? ¿No se supone que uno dice simplemente Dios? Y no lo había pensado tanto, ¿cierto? Pues como la Biblia lo llama el único Dios verdadero, simplemente asumí que ese es uno de los nombres del Señor. Pero a medida que ha pasado los años, empecé a darme cuenta que Él es el único Dios verdadero, porque hay falsos dioses también que tratan de impostar, ¿cierto? Personas de pronto adoran a todo tipo de deidades alrededor de este mundo, y hay otros demonios que tratan de levantarse como a tratar de usurpar esa posición que le corresponde a nuestro Dios, pero solamente Él es Dios, Él es el único Dios verdadero. Amén. Ahora, cuando decimos es el único Dios, estaríamos diciendo que no hay otros, ¿cierto? Pero sí pareciera que hay otros que tratan de levantarse como si fuera Él. Y por eso entonces queremos hablar un poquitico acerca de nuestro Dios. Porque creemos que esto es muy importante, no solamente para nosotros, sino para todos los hombres, porque si no conocemos a este único Dios verdadero, no vamos a poder tener la vida abundante, la vida eterna que Dios tiene para nosotros. De hecho, la vida eterna no tiene que ver con nuestras obras, no tiene que ver con nuestras acciones, tiene que ver con conocerlo a Él. Amén. El poder llegar y entrar al cielo no tiene que ver con lo bien que nos portamos en esta tierra, sino con conocer al dueño del cielo. Si usted conoce al dueño del cielo, Él lo deja entrar. Si no lo conoce, está en problemas, porque tal vez no va a poder entrar y el único otro lugar para poder pasar la eternidad va a ser afuera, donde hay tinieblas y crujir de dientes. Va a ser un infierno que va a ser horrible. Entonces queremos conocer al único Dios verdadero. Amén. Y Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, el Hijo de Dios. Y queremos conocer a Dios. Ahora, resulta que hace un tiempo atrás también estaba leyendo un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo. Y en este libro hablaba acerca que en muchas ocasiones los creyentes tenemos como una imagen que hemos fabricado de Dios, que no es exactamente el Dios de la Biblia, sino es básicamente lo que nosotros nos imaginamos de Dios. No sacamos nuestra idea de Dios de todo lo que la Biblia dice que Él es o cómo Él es descrito, sino que simplemente creemos que ya entendemos quién es Dios y que ya lo conocemos en su totalidad. Y como resultado, como no tenemos el Dios de la Biblia, nuestra fe no produce resultados bíblicos. Entonces quiero que miremos un poquitico acerca de quién es el Dios de la Biblia, este único Dios verdadero, porque Tozer, él decía: lo que viene a tu mente al pensar en Dios es lo más importante para ti. Se va a convertir en tu fe, se va a convertir en tu doctrina. Yo sé que para Dios todo es posible, pero no depende solamente de lo que Dios pueda hacer, que vamos a ser bendecidos. Él también dijo: para el que cree todo es posible. Entonces nuestra fe también es importante, nuestra fe en Él. Dios puede hacer de todo, pero Él actúa conforme a nuestra fe. Y la imagen que tenemos de Dios va a definir la manera en la que nos relacionamos con Él. Algunas personas de pronto ven a Dios como un juez severo que está sentado en el trono juzgando a los hombres y espichándolos como hormiguitas. Y tal vez la manera de acercarse a Dios es con un poco de temor, o tal vez ni siquiera se quieren acercar por causa de la imagen que tienen de Dios. Otros de pronto lo ven como un padre amoroso y entonces caminan más confiados, vienen y oran y hablan sabiendo que Él nos recibe con brazos abiertos, y deberíamos verlo de esa manera porque también en la Biblia Él se revela como un padre. Amén. Y otras personas de pronto creen que Él es el autor de todas las catástrofes, que Él es el que envía los problemas, que Él es el que envía las enfermedades. Y si usted cree que la enfermedad viene de parte de Dios, que es la voluntad de Dios que usted esté enfermo, entonces sanarse sería salirse de la voluntad de Dios y no va a encontrar fuerzas en su corazón para luchar en contra de la enfermedad. Ahora, ¿por qué estoy diciendo estas cosas? Porque la visión que usted tiene de Dios lo puede bendecir o lo puede limitar. Lo que usted entiende de Dios o la manera en la que ve a usted a Dios, esa es su doctrina. Ahí es donde está su fe, y eso va a determinar los resultados que va a tener y va a determinar qué tan bien va a vivir, qué tan bendecido va a ser en medio de la tierra de los vivientes. Quiero que me acompañe al Salmo 50, verso 21. Y estaba meditando acerca de esto, que en muchas ocasiones la imagen que tenemos de Dios es como simplemente seres humanos naturales. Y en el Salmo 50, en el verso 21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y quiero resaltar un pedacito de este versículo. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Ahora, ¿cómo soy yo? Yo soy humano, ¿cierto? Y Dios está diciendo, ¿tú crees que yo soy así como tú? ¿Y cuántos saben que Dios es más que hombre? Él se hizo hombre, pero Él es Dios. De hecho, hay un versículo en Números 23 que normalmente lo citamos para decir que Él cumple su palabra, que Él honra todo lo que ha prometido, que si Él dijo, Él lo hará. Que nosotros decimos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, no hará. Si Él habló, no lo ejecutará. ¿Cuántos han leído ese versículo? Y normalmente hablamos acerca de la inmutabilidad de su palabra y cómo Él es un Dios que honra la palabra, la apresura para ponerla por obra. Pero me gusta que en ese versículo dice que Dios no es hombre para que mienta. Diga conmigo, Dios no es hombre. Entonces todo lo que nosotros pensamos acerca de Dios cuando tenemos de pronto una imagen demasiado humanizada, tal vez es reducirlo. Queremos como reducirlo a nuestra medida, queremos de pronto entenderlo. Otra vez, en algunas ocasiones lo que hacemos es que tratamos de mirar personas que son buena gente y poner esos atributos en Dios, y a veces escogemos incluso las partes que nos gustan de Dios. Dios es amoroso, Dios es bueno, Dios es bondadoso, pero no entendemos todo lo que Él es. La Biblia también dice que Él es santo, que Él es justo, que Él es digno de toda alabanza, de todo respeto, de toda adoración, que en su presencia no puede haber pecado. Y necesitamos no solamente buscar las cosas que nos gustan de Dios, sino entender realmente qué es lo que la palabra de Dios nos muestra acerca de Él. Entonces Él dice, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Él no es como nosotros. Ahora, hubo una época que yo escuché una canción de Jesús Adrián Romero, independientemente que a usted le guste o no, buen adorador, hizo muchas canciones chéveres, ¿cierto? Hace rato no lo escucho, pero él tenía una canción que se llamaba No es como yo. Y algunas personas dicen, no, pero ese hizo hombre para que nosotros pudiéramos entenderlo. Y sí es como yo, sí es como yo, pero no es como yo. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? O sea, Él sí se hizo hombre, pero Él es un hombre perfecto, sin pecado. Un hombre que caminó 100% doblegando su corazón a la voluntad del Padre. Un hombre que caminó despojándose de su deidad y se hizo hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ojalá que fuera así como nosotros, ¿cierto? Que nosotros fuéramos iguales de obediente a Él, pero realmente Él es mucho más. Él es el Dios todopoderoso y eterno. Ahora, quiero que me acompañe a Isaías 40, verso 18. Él es digno de toda alabanza, Él digno de toda adoración. De hecho, me bendice que justamente hoy estuvieran cantando Santo, Santo, Dios poderoso, Santo. ¿Cuántos creen que Él es santo? A veces no tenemos palabras suficientes para describir lo grande que Él es, y lo único que podemos decir es santo, en una categoría única, sin igual, nadie le llega ni a los tobillos. Él es incomparable, Él es inigualable, Él es Dios. Y en Isaías 40, verso 18 dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? Ahora, no queremos comparar a Dios con nadie más porque Él es incomparable. No queremos igualarlo a nadie más porque Él es inigualable. No queremos hacerlo semejante a nadie más porque Él es único. No hay nadie que pueda llegarle siquiera cerca. Él es el más grande. Él es el Dios todopoderoso y eterno, el Rey de los cielos. Estaba meditando un poquitico acerca de esto, pero en muchas ocasiones nosotros criticamos que la gente soba la panza de un Buda, ¿cierto? Y tiene un montón de ídolos o le prende velas a diferentes estatuas, pero ¿será que a veces nosotros como cristianos también tenemos una imagen mental o un ídolo mental de quién es Dios? Y tal vez somos idólatras mentales porque no adoramos al Dios verdadero, sino al Dios que nos imaginamos. Y no queremos ser idólatras, queremos adorar al verdadero Dios. Y debemos entender su supremacía, debemos entender su soberanía, debemos entender que realmente Él es un Dios santo, que a su mandato las aguas se dividieron y se levantaron como paredes alrededor del pueblo de Israel. Que esas mismas aguas con su voz ahogaron a Faraón, que las mismas aguas se volvieron dulces simplemente cuando una rama fue echada. Todo simplemente porque Él es el Dios todopoderoso que puede hacer maravillas, que puede hacer milagros. Con un mandato de su voz la tierra se abrió y todos los rebeldes en la rebelión de Coré fueron tragados. No hay nada que Él no pueda hacer, no hay nada que lo pueda frenar. Con un solo mandato de su voz los cielos dieron maná y dieron codornices y la roca dio agua. Con una sola instrucción de parte del Señor los muros cayeron. No sabemos ni siquiera un día cuando estemos en el cielo vamos a ver qué pasó en Jericó, pero yo creo que fue el Señor el que los derribó. Amén. No fue simplemente lo que ellos hicieron, dar vueltas alrededor de un lugar no tumba nada, pero cuando el Señor está involucrado y Él da una instrucción, con su palabra vienen resultados. Pero todo esto simplemente para decir que Él puede hacer que el sol se detenga, que la sombra se devuelva. Él puede traer pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche. Él puede hacer que de la boca de un pez salga una moneda de oro. Él puede dar la respuesta para cada una de nuestras necesidades porque Él es el Dios que suple conforme a sus riquezas en gloria. Y nadie se compara a Él. Acompáñame al Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6. Me gusta que Pastor John dice, nadie lo puso en el trono y nadie lo hará claudicar. Amén. Él no fue nombrado y no va a ser, no es por votación, Él es Dios. En el Salmo 135, versículo 6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Quiero que diga esto conmigo, todo lo que mi Dios quiere hacer, Él lo hace. Nadie lo puede frenar. ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es imparable? Él dijo que volvería y Él volverá. Él dijo que todos los reinos de la tierra van a estar bajo su gobierno, bajo su autoridad, que su reino es sobre todos y yo lo creo. Que todos los demás gobernantes, ellos pasarán, pero mi rey, el rey de reyes, el señor de señores, permanecerá para siempre. Entonces todo lo que Él quiere, Él lo hace. Acompáñame a Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. A veces tenemos la idea de que no podemos conocer a Dios, que es difícil saber quién es Dios. Pero Él es el Dios que se revela, Él es el Dios que galardona a aquellos que le buscan, Él es el Dios que quiere tener una relación con nosotros. Caminaba con el hombre en el huerto del Edén y hasta el día de hoy Él quiere caminar con nosotros a través de su Espíritu, a través de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Él dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y en Jeremías 9, versículos 23 y 24 dice, así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Así dijo Jehová, ¿no se alaba el sabio en su sabiduría? Ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora me gusta esto, él dice, si se va a alabar y se va a gloriar y va a decir, yo soy un duro, que no sea por la plata que tiene en el bolsillo. Si va a decir, he tenido grandes logros, que no sea por los títulos de pronto que consiguió en una universidad. Y gloria a Dios por el estudio, es chévere que lo haga, ¿cierto? Pero si se va a alabar, no se alabe en su propio conocimiento, en los contactos que tiene o en los lugares que ha visitado. Si se va a alabar en algo, alabes en esto, en conocer a Dios. No hay nada más grande. De hecho, me gusta que en la Biblia dice que conocer su amor sobrepasa todo conocimiento. O sea, los títulos de este mundo no se comparan con estar un momento en su presencia y que Él deposite su gracia, que su gloria sea derramada en medio de nosotros. En estos días estaba hablando con alguien y me decía, yo sé que Dios me ama, pero ¿cómo me puede amar a mí y amar a millones de personas en la tierra al mismo tiempo? Y Y es el misterio de los cielos, pero cuando usted ha estado ahí en la presencia de Dios y el amor de Dios se derrama en su corazón, cuando el Dios Todopoderoso y Eterno pone esos ojos de fuego sobre usted y empieza a cuidarlo y protegerlo, cuando Él habla una palabra sobre su vida, todo lo demás se desvanece y usted sabe, yo soy el favorito de Dios. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Él es el Dios que quiere ser conocido. Si alguien se va a alabar, alábese en esto, en entenderme, en conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Diga conmigo, misericordia, juicio y justicia. Ahora, me llama la atención esto, porque en ocasiones queremos un Dios Papá Noel que nos traiga regalos, que nos bendiga, que nos sane, que nos prospere, ¿cierto? Que cura y proteja a nuestra familia, podrán caer 1,000 a mi derecha, 10,000 a mi izquierda y a mí no me tocará. Y gloria a Dios, Él es un buen Padre. Si ustedes siendo padres comunes dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más? Dice la Biblia, el Padre Celestial dará buenas cosas a aquellos que le piden. Entonces Él ciertamente es bueno, pero no podemos ignorar que Él es justo y que Él no va a tener por inocente al culpable. Que si realmente Él es bueno, Él debería tener una opinión en contra del pecado. Si realmente Él es bueno, Él no debería simplemente hacerse el loco cuando ve que por causa de la maldad en la tierra sus hijos están sufriendo. Si realmente Él es bueno y Él es amoroso, Él debería tener no solamente una opinión, sino también una acción en contra de lo malo. Ahora, la Biblia me dice que Él es grande en misericordia y lento para la ira, pero eso no quiere decir que Él no va a juzgar. Juicio demorado no es juicio eliminado. Él vendrá y juzgará la tierra. Lo que pasa es que estamos en la edad de la gracia. En este momento la puerta está abierta para que las personas se arrepientan, para que puedan conocerlo como el Dios amoroso y misericordioso que perdona el pecado. Que lo puedan conocer en este momento como el abogado intercesor en los cielos, porque si no lo conocen en este tiempo, lo van a tener que enfrentar como juez. Y Él es el Dios que no solamente hace misericordia, sino también juicio y justicia. Entonces yo quiero conocerlo de este lado de la eternidad. Yo quiero conocerlo desde ahora. Pero me llama la atención esto, que la Biblia entonces nos dice que podemos llegar a conocer a Dios. Diga conmigo, yo puedo conocer a Dios. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 15, versículo 34. 1 Corintios capítulo 15, versículo 34. Y dice allí, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Ahora, varias cosas allí. Si usted quiere conocer a Dios, parece ser que hay una conexión con el estar velando. Diga conmigo, velar. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Entonces, si velo y no peco, ¿podría llegar a conocer más a Dios? Tal vez hay alguna relación. Y velar es estar vigilante, ¿no? A veces no simplemente acostarse a dormir, sino, Señor, yo quiero hablar contigo, quiero pasar tiempo en tu presencia. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, en tierra seca y árida donde no hay agua. ¿Usted tiene hambre de la presencia de Dios? Él es el Dios que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y cuando usted tiene hambre por la presencia de Dios, el Señor empieza a responder. Cuando usted dice, Señor, yo quiero apartar este tiempo para buscarte a ti, para tener comunión contigo, para escuchar tu voz, para recibir guianza y dirección. Te doy gracias por cada bendición, pero yo te quiero es a ti. El Señor honra ese deseo y empieza a responder cada oración. Y en ese lugar empezamos a ser impregnados de su santidad. Ahora, cuando usted vela y busca la presencia de Dios, no solamente lo va a conocer, sino que al conocer su gloria, su grandeza, al estar en su presencia, algo del santo empieza a transformar su vida. Y de pronto usted se da cuenta que ya no comete los mismos errores del pasado. Porque cuando usted entra y contempla cara descubierta la gloria del Señor, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en usted y somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen como por el Espíritu de Dios. Y las cosas que antes nos costaban dificultad, las cosas que antes no podíamos dejar de hacer, ahora ya no nos cargan porque estamos saciados en la presencia de Dios y las cosas de este mundo no llenan nuestra vida, solo Dios lo va a llenar. Entonces Él dice, si estás velando debidamente, no vas a estar pecando. Y va a ser una evidencia que tú realmente conoces a Dios. Pero si estás pecando, tal vez te hace falta orar y tal vez es un reflejo de lo poco que conoces a tu Dios. Porque entre más lo conocemos a Él, más empezamos a ser transformados. Hace varios años atrás, alguien le estaba preguntando a Pastor John, ¿cómo hace uno para caminar en santidad? ¿Qué es santidad? ¿Qué es eso de santificación? ¿Cómo hago para cada vez ser mejor? Y yo estaba pendiente porque yo todavía necesito crecer. Porque hay muchas áreas de mi vida en las que siento que todavía el Señor tiene que hacer un milagro. Y si no me cree, hable con mi esposa. Ella le puede dar testimonio. Pero recuerdo que cuando le estaban preguntando esto a Pastor John, él dijo, Caminar en santidad es simplemente caminar con Jesús. Porque si tú sigues sus pisadas, si tú estás realmente siendo sensible a la voz del Espíritu, dejándote guiar por Él, si Él realmente es el buen pastor, no solamente nada me falta ni me faltará, sino que al mismo tiempo Él no se mete en lugares raros y tú no te vas a meter en lugares raros. Porque en el momento en el que tú quieres meterte en lugares raros, Jesús está diciendo, por ahí no es. Y si tú eres sensible, entonces el Espíritu Santo te va a sacar y gradualmente por estar con Él, en comunión constante con Él, lo que va a suceder en tu vida es que cada vez caminas más en luz, más en victoria, porque en su luz vemos la luz. Entonces no es por esfuerzo, salvación es por gracia, santificación también. Pero aquí Pablo le está hablando a la iglesia en Corintio y le dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Y me llama la atención que se lo dice a la iglesia que más dones del Espíritu tenían. La iglesia que más oraba en lenguas, que oraban tanto en lenguas, que de hecho él les tiene que escribir un par de capítulos para poderles explicar cómo hacerlo decentemente y con orden dentro de la iglesia. Le estaba hablando a cristianos que ya habían nacido de nuevo, a esos mismos cristianos que un par de capítulos más adelante él le dice, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, gente que había recibido verdaderamente el nuevo nacimiento y que se iban a ir con él en el rapto, que no estaban reservados para la ira, sino que iban a estar en las bodas del Cordero. Y les dice, ustedes son salvos, ustedes tienen al Espíritu Santo, pero lastimosamente, algunos no conocen a Dios. Ustedes oran en lenguas y tienen dones, pero lastimosamente, eso no es todo lo que puedes conocer de Él, la salvación. Hay más, Él quiere derramar más. Ese primer depósito que puso en tu vida es solamente las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es la cuota inicial, pero ese Dios que guarda ese buen depósito quiere hacer nuevos depósitos de su Espíritu. Quiere derramar más de su presencia cada día en medio de nosotros para hacer de nosotros lámparas encendidas en medio de este tiempo y esta generación. Y Él dijo, puede que ya oren en lenguas, pero yo quiero que ustedes sigan conociendo a Dios, que lo conozcan más íntimamente, que lo conozcan tanto que su vida lo refleje en cada palabra, en cada pensamiento, en cada mirada, en cada acto, que su vida sea un reflejo de la gloria del Dios Todopoderoso y Eterno, que no nos deja iguales, que nos transforma, que nos cambia. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Es una vergüenza que seamos la iglesia de Dios y que no reflejemos todo lo que Él es. Que la gente en el mundo tenga una imagen más baja de Dios por causa de que no estamos caminando en victoria. Que la gente del mundo crea que ellos pueden más, que la brujería, que las cosas que ellos hacen son mayores que nuestro Dios. Oh, es una vergüenza. No entienden el Dios que nosotros servimos. Él es el Dios Todopoderoso. Delante de Él se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Los demonios tiemblan delante de su presencia. El infierno mismo recuerda que fue vencido por la obra de la cruz y la sangre del Cordero. Y que no piensen por un minuto que nosotros servimos a un Dios débil. Nosotros servimos al único Dios verdadero. Gloria al Señor, que es siempre fiel. Ahora, en alguna ocasión escuchaba a alguien, y quiero que me acompañe a 1 Timoteo 1:17. Usando este versículo y otros que aparecen en la palabra, que de hecho los amigos de Job le decían a Job, pero es que pareciera que no conoces a Dios, porque estás blasfemando y diciendo todas esas cosas. Y él dijo, pero si pasara frente a mí, ¿cómo lo voy a ver? Dijo Job. Pero en 1 Timoteo, en 1, capítulo 1, verso 17, dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, algunas personas utilizan esa parte invisible, diga conmigo invisible. Él es el Dios que se revela, es el Dios que se hizo carne, Él es el Dios que de manera visible se manifestó a los hombres a través de la gloria en el templo, a través de la vida de nuestro Señor Jesús. Pero Él no solamente es el hombre que es el Dios que se reveló como hombre, sino que Él es el Dios invisible. Sin embargo, la imagen visible, Dios invisible, es Cristo Jesús. Podemos llegar a conocer a Dios a través de la imagen visible, el Dios invisible. Pero algunas personas de pronto ven esto como un problema, ¿no? Que como la Biblia declara que Dios es un ser espiritual y por tanto no visible al ojo natural, entonces no podemos conocerlo. Entonces aducen simplemente o llegan a la conclusión, como Dios es invisible, entonces no podemos verlo. El hecho de que usted no lo llegue a ver y sentarse a hablar con Él no quiere decir que no le va a ser revelado en su corazón. Pedro decía que le podemos amar aún sin haberlo visto. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Pero por otro lado, lo que están diciendo es que como Dios es espíritu, entonces no podemos llegar a conocerlo como si nosotros solamente fuéramos carne. Diga conmigo, yo no soy carne, yo soy espíritu. ¿Cuántos recuerdan que Pablo le dijo a la iglesia tesalónica, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor? Entonces, el ser humano no es solamente un pedazo de carne exterior, sino el hombre que vive por dentro, el hombre interior, y nosotros somos espíritu. Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza, y si Dios es espíritu, Jesús dijo, Dios es espíritu, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si Dios es espíritu y Él lo creó a su imagen y conforme a su semejanza, ustedes, espíritu, y por eso las cosas naturales no lo sacian, por eso no hay nada en este mundo que pueda llenar su corazón, no importa cuántos restaurantes buenos vaya, no importa cuántos viajes haga, no importa cuánta plata pueda tener en el bolsillo, nunca su corazón va a estar saciado con este mundo, porque usted no es un ser natural, usted es un ser espiritual, usted no es un hombre natural teniendo experiencias espirituales, usted es un ser espiritual que está teniendo una experiencia natural por un tiempo limitado, pero que volverá al cielo, a la casa del Padre, donde está ciudadanía. ¿Dónde está su ciudadanía? Entonces no piense que usted no puede conocer a Dios. Dios es espíritu, pero usted también. Y su corazón anhela la presencia de Dios. No puede vivir sin Él. Su corazón sabe que fue creado para más que simplemente estas cosas. Y por eso siempre lo está buscando, siempre lo está anhelando. Porque nada en este mundo puede saciar ese vacío que hay en nuestro interior que tiene forma de Él. Que solamente Él puede llenar. Amén. Lo podemos conocer de diferentes maneras, lo podemos conocer por su palabra, lo podemos conocer por su espíritu, lo podemos conocer a través de la vida de las personas, Él nos muestra y nos revela su amor. Lo podemos conocer en lugares de intimidad cuando Él manifiesta su gloria y su presencia y su poder, y hay diferentes formas en las que Él se revela en nuestra vida. Acompáñame a Hechos al capítulo 26 y voy a leer los versos 14 al 18. Y realmente quería hablar de esto porque estaba pensando en personas que en ese lugar de intimidad o por diferentes razones, pudieron contemplar su gloria y pudieron hablar con Él. De hecho, la Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con el Señor, como habla cualquiera con su compañero, con un amigo. La Biblia me dice que Abraham escuchó la voz de Dios, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Y que estando en el encirrar de Manre, el Señor se apareció en el calor de la tarde y Él se postró y lo adoró y empezó a darle revelación, de aquí a un año tendrás un hijo. Y Abraham pudo interceder por Sodoma y por Gomorra. ¿Será que podemos llegar a conocer a Dios de esa manera? Incluso personas que estuvieron persiguiéndolo, como el apóstol Pablo antes, cuando era Saulo de Tarso, él narra su conversión. Aparece en Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26. Hay un pedacito que me gusta porque es él mismo dando testimonio de qué fue lo que sucedió en el camino a Damasco. Y en Hechos 26, versículos 14 al 18 dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Diga conmigo, oí una voz. Y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, hemos leído eso de pronto en en Hechos 9 y en otros pasajes, pero aquí específicamente es cuando él está dando testimonio delante del rey Agripa. Y en el versículo 16, él da detalles que no aparecen en Hechos 9. Y dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora quiero resaltar esto. Saulo pensaba que el camino era el judaísmo y pensaba que todos aquellos que decían que Jesús era el Hijo de Dios eran unos blasfemos, fue perseguidor de la iglesia. Pero el Señor Jesús se le reveló. Vio algo acerca del celo que tenía. Tenía celo por su sabiduría y quiso reorientarlo. Vio que era una persona religiosa que estaba lleno de palabra, pero aunque conocía toda la palabra, no lo conocía a él, al Dios de la palabra. Gloria a Dios por toda la teología que usted pueda aprender, pero su amor sobrepasa todo conocimiento. Y usted necesita conocerlo a él. No estoy en contra de la teología. A mí me gusta leer la Biblia, la estudio, ¿cierto? Pero más que la Biblia, quiero conocerlo a él. Quiero tener su presencia, quiero deleitarme en Él, quiero ser consentido por Él. Quiero poder identificarme como de pronto otros dijeron, yo soy la niña de tus ojos. Ponme como un anillo de sellar. Y Pablo, estando ahí en ese lugar, yendo a arrestar a cristianos, el Señor se le apareció y le dio una revelación. Yo creo que ahí comenzó la revelación del cuerpo de Cristo. No solamente me estás persiguiendo a los míos, me estás persiguiendo a mí. Pero después dice, yo te voy a poner por ministro y testigo de las cosas en que me ha aparecido y en las que me apareceré a ti. Entonces, Pablo conoció a Jesús y lo vio una sola vez en su vida. ¿Cuántos creen que Jesús cumple su palabra? Que si Jesús dice, me vas a volver a ver, es porque lo vamos a volver a ver. Y el Señor, de hecho, tenía una comunión íntima con Pablo y le había dado una encomienda. ¿Qué es la encomienda que tenemos todos nosotros? ¿No? Rescatar a las personas de tinieblas a luz, ayudar a que sus sentidos espirituales sean iluminados con la luz de Jesús. Y es parte de la gran comisión. Yo creo que era la gran comisión personalizada. Amén. Pero quiero que vea Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Voy a leer brevemente algunos versículos del apóstol Pablo. Pero en Gálatas 1, versículos 11 y 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, todo lo que nosotros vemos en las epístolas, ¿no se lo enseñaron Pedro, Juan y los que habían estado con él? ¿De dónde recibió esa revelación el apóstol Pablo? De Jesús. No fue a SEPCO, no fue a REMA. Ahora, no estoy diciendo que sea malo estudiar, pero yo quiero que note esto. Era un hombre que tenía la palabra, pero necesitaba tener una relación íntima con Jesús. Él conocía el Antiguo Testamento, pero fue hasta que Jesús se reveló a su vida que eso empezó a tener sentido y se dio cuenta, estas son las buenas noticias de la salvación. Y ese evangelio que yo tengo, no lo recibí de la gente, Jesús mismo me enseñó. Ahora, yo le doy gracias a Dios por cada prédica. Le doy gracias a Dios por cada clase, por cada maestro que preparan con integridad la palabra, ungidos para que mi corazón pueda vislumbrar cosas del cielo. Pero yo quiero estar en ese lugar donde Él me enseñe, donde Él ministre mi corazón, donde se cumpla la palabra, que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios, donde pueda realmente hacerse cierto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco por nombre y me siguen. Yo quiero escuchar su voz, no quiero pasar por este mundo sin saber que hay un Dios que habla para crear, para orientar, para guiar. Y que yo no lo pueda escuchar. Si Él dice que yo puedo escuchar su voz, yo quiero escuchar su voz. Yo no me voy a morir hasta que yo vea la gloria del Señor en la tierra de los vivientes. Independientemente que ya se haya manifestado antes, que ya se haya revelado antes, yo quiero más. Yo lo quiero ver hoy. No me satisface solamente tener iglesia. Yo quiero que Él sea mi iglesia, que Él sea mi sacerdote, que Él sea el pastor, que Él sea mi prédica, que Él sea el que hable a mi vida. Yo quiero que Él sea mi todo. Y no quiero menospreciar la iglesia, porque la iglesia no es Dios, pero en la iglesia aprendemos obviamente a conocer a Dios. Pero el recibir una prédica no me exime de orar. El recibir una prédica debería es contagiarme de un anhelo de su presencia. Yo quiero salir de aquí, pero para encontrarme contigo, si esto se puede, yo quiero tenerlo ya. Ahora, Pablo no salió como un loco. En el capítulo siguiente dice, y consulté con aquellos que tenían reputación si el evangelio que estaba predicando estaba bien. Y ellos lo escucharon y dijeron, es lo mismo que nos enseñó. Porque si es Jesús, Él le va a dar la misma revelación. No vamos a estar divididos, porque Él no es esquizofrénico. Porque Él no es bipolar, Él no le da una revelación a uno y al otro y empiezan a pelear. Esas son ideas de hombres. Cuando hay divisiones, cuando hay peleas, no es Dios. Porque cuando es Él, hay una diestra en señal de compañerismo. 1 Corintios 11, 23. En 1 Corintios, en el capítulo 11, aparece la cena del Señor. Y es un verso que me da risa porque dice lo siguiente: pues yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Cuántos han leído eso? Y habiendo dado gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora, ¿cuándo normalmente leemos esos versículos? Cuando celebramos la cena del Señor. Pero es chistoso que Pablo no era discípulo de Jesús, que no era parte de los apóstoles del Cordero, que no fue parte de los 12 discípulos originales, ni de los 72, ni de los 120. De hecho, la Biblia me dice que él era perseguidor de la iglesia y que en esa época era un fariseo que estaba estudiando por allá en otro lado con Gamaliel, y él no estuvo en la última cena. Pero cuando celebramos la última cena, no leemos a Mateo, que estuvo en la última cena, o a Juan, que estuvo en la última cena. Adivinen a quién leemos. A Pablo. Y quiero resaltar esto. Yo recibí esto del Señor. Que la noche en que él fue entregado, esto fue lo que pasó. Pero ¿cómo así? Si tú no estabas esa noche. Dice, no, pero Jesús me mostró cómo fue. Santo, santo, Dios poderoso. ¿Será que él puede revelarle cada historia de la Biblia? ¿Será que él puede hablar a su corazón? Ahora, yo no sé cómo pasó, yo no sé si le dijo Pablo, ¿quieres saber cómo fue la última cena? Sí, trae pan y te voy a mostrar. Pero ¿podría usted tener ese tipo de intimidad y ese tipo de comunión con Dios? De sentarse a comer con él, que él mismo le hable, que él mismo le enseñe. Ahora, al apóstol Pablo le cuestionaban su ministerio, su apostolado. De hecho, le decían en algunas ocasiones, bueno, los otros le conocieron, Juan le conoció, Pedro le conoció, pero ¿tú por qué estás predicando? Y él tuvo que explicarlo, ¿acaso no soy apóstol? ¿Acaso no he visto a Jesús, el Señor nuestro? Pero me gusta algo en 2 Corintios, en el capítulo 5, versos 16 y 17, y aquí quiero resaltar algo importante. ¿Cuántos aquí son una nueva criatura? Casi siempre conocemos el versículo 17, pero quiero que vea el verso 16. 2 Corintios 5, 16, está antes de 2 Corintios 5, 17. Y en 2 Corintios 5, 16 dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, quiero que note lo que estoy diciendo. Ya no conocemos a nadie según la carne. No miramos a la gente por la apariencia exterior. Yo no quiero solamente ver el cascarón. Yo tengo que pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a ver más allá del cascarón. Porque si no me voy a frustrar, porque si no voy a pensar solamente en sus errores, en sus fracasos, pero ayúdame a ver el potencial, ayúdame a ver la santidad, ayúdame a ver el propósito, ayúdame a ver a la gente como tú la ves, que no los vea solamente según la carne, sino los vea en el Espíritu, que no hable lo que estoy viviendo, sino hable lo que tú quieres ver para que mis palabras no los aten, sino los impulsen en el propósito que tú tienes para sus vidas. Entonces, de manera que ya nadie conocemos según la carne. Pero después dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, Él ya no es ese Cristo que vemos en los evangelios, Él no es el siervo sufriente, Él es el Rey de gloria que resucitó y su rostro resplandece como el sol, sus ojos son como llama de fuego, Él es el Dios todopoderoso que venció la muerte. Y si conocieron a Cristo en los días de su carne, no deberían conocerlo más así, porque Él es el Dios que vive por los siglos de los siglos, soberano, invisible, el Rey de los cielos, el Dios todopoderoso y eterno, y así lo queremos conocer. Y si eres una nueva criatura, ese es el Dios al que tú sirves, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios único y verdadero. ¿Será que todavía lo seguimos viendo como el siervo sufriente, que no luchó, que le arrancaron la barba, que enmudeció y no abrió su boca, cuando la Biblia me dice que su voz hoy es como estruendo de muchas aguas, es como el rugido de un león, que cuando él habla, todos tiemblan y todos caen delante de sus pies? ¿Cuál es la imagen que usted tiene de Dios? ¿Será que estamos viendo al Dios de la Biblia? Algo le sucedió al apóstol Pablo y él dijo, yo tenía pedigrí, había hecho montones de cosas, como fariseo, como judío, aventajé a muchos, pero todo eso lo tengo por basura. Con tal de conocerlo a él, y no conocerlo de alguna manera como lo conocieron otros, yo quiero conocerlo en el poder de su resurrección. Yo quiero conocerlo como el Dios que vive. Yo quiero conocerlo como el Dios que nunca ha sido vencido. Yo quiero conocerlo como el autor de la vida, el Dios viviente que hace que la enfermedad huya delante de su presencia. Yo quiero conocerlo como el Dios que apaleó al infierno mismo, a cada principado, a cada potestad. Yo quiero verlo en el resplandor de su gloria. Quiero conocerlo en el poder de su resurrección. Acompáñame a Daniel capítulo 9. Quiero leer los versos 1 al 3. En el Antiguo Testamento, en Daniel 9 y en Daniel 10, habla acerca de cómo Daniel ayunaba. Pero quiero que vean Daniel 9, versículos 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y comenzó a orar: Señor, perdona la maldad. Comenzó a arrepentirse, comenzó a buscar la presencia de Dios. Pero yo quiero que note que Daniel estaba haciendo algo. Daniel empezó a ver algo en la palabra. Y gracias a que vio algo en la palabra, que solo debían estar cautivos 70 años, dijo: yo quiero entrar con esta palabra en oración. Yo quiero entrar en esta palabra. Y no solamente quiero poner la mirada en la palabra, sino volteé mi mirada al Señor. Diga conmigo: ojos en la palabra, ojos en Dios. Y levantó esta palabra delante de la presencia de Dios. Dios estaba ministrando en mi corazón que hay momentos en los que viene la aflicción, viene la tristeza, vienen los ataques a nuestros pensamientos y emociones. Y Él nos ha dicho: pon la mirada en mí, yo soy tu victoria. No mire las cosas que se ven, que esas son temporales. Pon la mirada en las cosas que no se ven, que son eternas. Y a veces trato de orar, pero entonces me acuerdo que hay ataques, me acuerdo que hay plata por pagar, me acuerdo que hay dificultades. Y entonces la circunstancia trata de ganar mi enfoque, que me ponga atención. Y que el trabajo en la oración, en muchas ocasiones, no es tratar de hablar a que esa cosa se resuelva, sino solamente mirarlo a Él, mirar su palabra. Y el Señor me decía: cuando tú pones la mirada en mí, cuando pones la palabra primero, cuando están atentos tus ojos, tus oídos a las palabras de mi boca y no dejas que se inclinen hacia ningún otro lugar, en ese momento es que ella se convierte en vida para ti. Y no importa que hubieran aflicciones, yo te voy a llenar de una paz que sobrepasa tu entendimiento. Cuando vienen las circunstancias y las dificultades, yo guardaré en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en mí persevera. Y me he dado cuenta que a medida que lo puedo hacer, empieza la paz a gobernar mi corazón. Me empiezo a dar cuenta de la verdad, que yo ya gané, que eso está resuelto, que yo no estoy solo, que no importa que todos los demás me desamparen, no importa que todos partan, yo creo en un cielo que es real. Y mi vida en esta tierra es como un vapor de agua, y pronto, muy pronto, nos volveremos a encontrar, y mi corazón estará llena del gozo del Señor, que es mi fortaleza. Y mientras tanto tengo una tarea, y si todavía estoy en esta tierra, es porque alguien necesita escuchar las buenas noticias, es porque alguien debe ser alcanzado, es porque todavía hay oraciones que tengo que hacer, es porque el Señor tiene una tarea para mí. Y cuando me vaya, voy a querer escuchar: buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero mi trabajo es solamente quitar la mirada de lo natural y ponerlo natural. Cuando Él estaba ayunando, Él estaba diciendo: yo no le voy a dar prioridad a mi carne, voy a darle prioridad a la palabra, voy a darle prioridad a Dios. Si mi carne quiere hacer ciertas cosas, voy a decir: no, no voy a estar viendo televisión, no voy a estar comiendo. Yo quiero poner mi mirada en el Señor. Yo no voy a estar perdiendo tiempo en redes. Yo quiero buscarlo a Él, porque de Él viene mi vida, porque Él es mi salud, porque Él es mi victoria, porque todo lo que necesito está en Él. Pero alguien tiene que hacer un esfuerzo consciente de quitar la mirada de lo natural y poner la mirada en lo sobrenatural. Y un verso más, verso 20 al 23, Daniel 9, 20 al 23. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahí vino la profecía de las 70 semanas de Daniel, una profecía de la primera venida del Mesías y del regreso, la segunda venida, una profecía de la gran tribulación, una profecía que no solamente les iba a mostrar la libertad para ellos, sino que nos bendice a nosotros hasta el día de hoy. Cuando usted es un hombre de oración, no solamente va a haber revelación para usted, va a haber momentos donde el Señor lo va a llevar a ese tercer cielo, donde le van a ser dadas palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar, y va a haber tanta revelación que usted va a tener para compartir con otras personas. Usted tiene al Espíritu Santo que le muestra aún lo que está por venir. Como hijos de Dios no estamos limitados solamente a este mundo natural. A mí me bendice leer Daniel 9 y Daniel 10, porque Daniel quitó la mirada de lo natural y el Señor se le reveló. Vino visitaciones de ángeles, o en el capítulo siguiente también, un varón vino delante de su presencia y quedó postrado delante de sus pies. Y cuando usted entra en ese lugar de intimidad y de comunión, usted se empieza a dar cuenta que Él es único y sin igual. Que Él no es el man está vivo, chuchito, lindo, sino que Él es el Dios todopoderoso y eterno, el Santo de Israel, el Rey de los siglos. Y su reverencia hacia Él empieza a aumentar. Hace un tiempo atrás había una canción que se llamaba I Can Only Imagine, solo puedo imaginar. Cuando te vea, ¿será que voy a saltar de alegría? Yo voy a danzar contigo. Voy a quedar postrado delante de tu presencia y no me voy a poder mover. ¿Y cuántos saben que eso pasa en intimidad? Hay veces que uno está feliz y hay veces que no puede dejar de llorar. Hay veces que es infundido aliento y el Señor pone su mano sobre nuestras vidas y salimos erguidos para dar la batalla. Y hay veces que lo único que podemos hacer es reposar delante de su presencia. Yo quiero eso. Quiero eso para mí, quiero eso para mi familia, quiero eso para ustedes. Que no nos conformemos solamente con una religión, porque tenemos al Dios vivo. El Dios todopoderoso y eterno. Y me gustaría simplemente que termináramos poniéndonos de pie. Siempre hay más. Pero quiero que ustedes lo adoren por un momento. No sé si podemos adorar al Santo, solamente al Santo. Y levante su voz y diga: Señor, yo quiero conocerte a ti. No una imagen fabricada por mí de ti, yo quiero conocerte a ti, el único Dios verdadero. Que pueda entender que verdaderamente tú eres santo, único y sin igual. Que no hay nadie como tú. Y levante ahí su voz con todo su corazón. Oh Señor, que hasta en los sueños podamos cantar que tú eres santo. Señor, si tú te has revelado a otros, tú no haces excepción de personas y queremos lo mismo, Dios, y más. Tú eres el Dios que hace más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Revélate en medio de tu iglesia y haz de nosotros la iglesia que tú deseas que seamos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos.